Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas. Qué lindo encontrarnos nuevamente y, bueno, inaugurar un programa más de este espacio para la mujer, llamado Entre Amigas, un nombre muy obvio, pero que define bien lo que hay entre nosotras. Es un espacio para encontrarnos, un espacio para desarrollar la amistad. ¿Qué tal, Natalia? Una de las de mis mejores amigas, es la integrante del equipo, junto con Sonia, que siempre estamos ahí maquinando qué próximo programa les vamos a traer.
Exactamente, y es tal cual lo decís, así que, amigas, un placer para nosotras compartir el programa entre nosotras, porque lo disfrutamos mucho, pero también porque es un programa que está abierto. El entre se da como una sensación de inclusión para que nadie se sienta fuera y, bueno, puedan participar de este tiempo que compartimos juntas.
Así es muy lindo ver en algunos lugares, en algunos países como el nuestro, que se va formando un grupo de amigas, oyentes, que se ponen en comunicación y nos siguen programa a programa y nos dan ideas y aportan y forman parte de este grupo Entre Amigas. Pero bueno, hoy un programa muy, pero muy especial con un invitado que no es de Uruguay, es de Argentina, si no me equivoco.
Precisamente el entrevistado de hoy es de Santa Fe, Argentina. Estuvo por Montevideo en el marco de unas conferencias, como él va a comentar, porque esta entrevista ya la grabamos. Y bueno, les decimos que se queden porque es una persona muy particular que, bueno, habla muy lindo de su familia, muy, muy entrañable. Y bueno, de una experiencia que tuvo que vivir en Santa Fe hace unos años atrás y que, bueno, les dejó una lección a él y él nos trae esa lección a nosotros también.
¿También dio la receta?
No dio la receta esta vez porque, no sé, ni le pregunté. Mira, teníamos tanto de qué hablar, pero tengo una muy rica para compartir con nuestras amigas. Una tarta de queso. ¿A qué te gusta?
Me encanta. Bueno. Tarta de queso, sí, me hace acordar una receta de que hacía mi tía Romilda. Mira qué nombre tenía mi tía. Tiene, va, todavía.
Qué nombre, la verdad. Pero esta tarta de queso, no sé si será como la de tu tía, pero queda muy, muy rica. Necesitamos, bueno, quesos de diferentes tipos. Esto es a gusto de consumidor o lo que tengan en casa. A veces nos van quedando restitos. Bueno, podemos hacer una rica tarta de queso con estos quesos. Los tenemos que cortar en cubitos. La masa de tarta que ustedes elijan, o una comprada. Hoy por hoy no vamos a perder tiempo en la masa de la tarta. Ustedes ya eso lo tienen claro.
A veces queda muy bien caserita y amigas que la saben hacer muy ricas.
Pero ya el que la hace casera ya la sabe hacer, y el que no sabe la compra. Hoy por hoy es muy fácil. Después necesitamos cebolla, manteca, aceite de oliva, 4 huevos, sal y pimienta y crema de leche o yogur. Nada más. Entonces la preparamos así. Cortamos la cebolla en cubitos, la doramos en la manteca con un chorrito de aceite de oliva para que no se queme la manteca. Entonces doramos la cebolla, mezclamos los huevos con la crema de leche o el yogur y a esto le agregamos el queso cortado en cubos. Le agregamos la cebolla con la manteca que doramos, condimentamos con sal y pimienta y esta mezcla, que queda muy rica, la volcamos en la masa de tarta y lo horneamos. Y la podemos servir con buenas ensaladas. Queda muy, muy rica, una comida diferente.
La verdad que sí, es muy rica la propuesta. ¿Le habrás comentado a nuestro invitado que tenías una receta tan rica para hoy?
No sabía, no la había elegido cuando él vino. Pero
bueno, hay que mandársela
por
correo, por lo menos para que pueda disfrutarla y prepararla allí, su esposa, él o quien cocina en la casa, y disfrutarla en familia. Pero la música siempre forma parte de nuestro programa, así que te invito, Natalia, a escuchar un poquitito de música. Volvemos, amigas, luego de este poquito de música, como decíamos, porque hay tanto para compartir en este programa, sobre todo con este invitado, la experiencia que él tiene para contar. Más o menos ya escuché de qué se trata la entrevista, así que estamos deseosas de compartirla con todos ustedes. Pero antes, Natalia, quiero leerte una frase de Abraham Lincoln, y mira, me encanta siempre Abraham Lincoln, una gran sabiduría, ¿eh? Muchas de sus cosas también las pasó, porque mirá que se postuló de veces para llegar a la presidencia, fue tenaz, muchos valores a imitar en él. Muy bien, dice la frase así. Se dice de un monarca oriental, cierta vez, que él encargó a sus sabios la invención de una frase que fuese una verdad apropiada para todos los tiempos y situaciones sin perder vigencia. Ellos le presentaron la siguiente: y eso también pasará. ¿Cuánto expresa esto, cuán aleccionadora para los momentos de orgullo, cuán consoladora en el abismo de la aflicción? Esa es la frase que nos dejó registrar luego Abraham Lincoln y tiene mucho que ver con esta experiencia que nuestro invitado contará en el día de hoy.
Muy bien, amigas, tiempo de entrevista, este tiempo que disfrutamos con ustedes, con tantas personalidades, con tantas personas que nos gusta conocer porque tienen un lugar en el servicio del Señor. Y bueno, las traemos para que ustedes también tomen ejemplo, puedan conocer un poco más de lo que cada uno en su rinconcito hace por el Señor. En este caso, tenemos al pastor Gustavo Caramelino de Santa Fe, Argentina, a quien ya le damos la bienvenida al programa.
Bueno, gracias, Natalia. Me siento muy feliz de estar aquí en Uruguay con todos ustedes y poder estar con todas las amigas y todos los oyentes de la radio y de este programa. Es cierto, estamos aquí en Montevideo. Hemos venido para unas conferencias bíblicas que estamos teniendo aquí de todas las iglesias de Uruguay. Y bueno, ahora tenemos esta hermosa oportunidad de compartir a través de la radio con nuestros oyentes.
Exactamente, un buen tiempo que se tiene de estudio de la palabra del Señor. Realmente el tema de Gustavo es bien interesante, que está hablando del Señor, de la Pascua, porque bueno, se llevan en ese tiempo especial. Pero queremos conocerte un poco más, Gustavo, en lo que haces para el Señor en Santa Fe, conocer tu ministerio, qué desarrollas en Santa Fe.
Bueno, en Santa Fe, a nivel ministerial, yo soy uno de los pastores de nuestra iglesia, la iglesia En Jesucristo Hay Esperanza. Nosotros estamos en la zona norte de la ciudad y allí compartimos el pastorado con tres hermanos más. Y estamos allí desarrollando todo un trabajo en el lugar, evangelizando, capacitando líderes. Además del ministerio local de pastorado que estoy haciendo, tengo todo un ministerio itinerante por Argentina y por otros países, enseñando la palabra, capacitando y evangelizando a través de campañas.
Pero no es lo único que haces, porque también tenés un trabajo aparte de toda la carga que lleva la obra.
Sí, yo trabajo secularmente todos los días. Tenemos una pequeña empresa, una microempresa, donde comercializamos artículos deportivos. Y ese es el sustento nuestro en nuestro hogar. Y bueno, además hacemos la obra.
Pero también tenés tu familia con la que compartís el servicio.
Sí, mi esposa Esther, que no ha podido venir porque en 2 semanas salimos al exterior para una gira a predicar, entonces ella tenía que quedar con los chicos. Y aparte, bueno, ella me acompaña en el ministerio, está muy dedicada a la consejería de mujeres. Nosotros trabajamos muchos años en la Asociación Internacional de Consejeros Cristianos y desarrollamos todo el área de consejería, y ella está abocada básicamente en la iglesia a eso. Trabajamos mucho con grupos pequeños también, y ella también está a cargo de toda la escuela bíblica con otros hermanos y otras hermanas en todo lo que es enseñanza para los niños. Ella me acompaña siempre en el ministerio y siempre vengo con uno de los chicos, que lo saco a los diferentes viajes, pero estábamos en una cruzada especial en nuestra iglesia por Semana Santa y quedaron todos.
Muy bien, así que todos repartidos en este momento, pero trabajando juntos para
cada uno en su lugar.
Muy bien, en cuanto al ministerio que realizan, antes de preguntarte por el tuyo, queremos hablar también del de tu esposa, que lamentablemente no pudo venir, no puede estar con nosotros. Nos hubiera encantado, porque como programa de mujeres nos encanta ver esas mujeres, conocer más en detalle cómo sirven al Señor, pero bueno, como esposo debes conocer a fondo cuál es su ministerio, su trabajo, ¿no?
Sí, ella básicamente tiene el don de exhortación, eso es muy claro en ella. Y durante toda la semana está ministrando y ayudando a diferentes hermanas y líderes de la iglesia, en casa o en la iglesia o en los grupos pequeños. También desarrolla charlas en la iglesia o en diferentes lugares, en seminarios. Y bueno, y tiene la mayor de todas las labores, que es llevar los niños adelante. Juntos debemos hacerlo, pero ella pasa el mayor tiempo con los chicos, así que es una compañera única. Si no me lo hubiera dado el Señor, yo no podría hacer esto que hago. Realmente la amo con todo mi corazón. Hoy la estoy extrañando, pero ella está sirviendo al Señor allí.
Bueno, ya vamos conociendo un poco quién es Gustavo Caramelino y sobre lo que él hace y sobre algunas situaciones también difíciles que se vivieron en Santa Fe, que vamos a hablar sobre todo porque, bueno, también está en la parte de consejería y, bueno, tantas amigas que nos escuchan en tantas circunstancias diferentes, tal vez hoy estén necesitando un consejo. Pero también disfrutamos, Gustavo, de buena música en el programa, que vamos a hacer ahora una pausa y ya regresamos con las amigas para seguir charlando.
De acuerdo.
Nuestras vidas son vasijas que esperan llenas estar. Dios las llena sin medida, pues esa es su voluntad. Él nos llena con gracia plena y lo que en mí ves es un don espiritual que constante Él me da. Todo lo perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor. El gozo que ves, que es mi canción, es del Señor. Todo lo perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor. El gozo que ves, que es mi canción.
Bueno, regresamos, esta charla está pendiente, me imagino que ustedes mientras escuchaban la música, esperando que se reanudara la conversación porque tenemos mucho para conversar. Muchas amigas que nos escuchan son de Argentina, tal vez muchas conozcan la circunstancia que vivió Santa Fe hace unos años atrás con las inundaciones. Gustavo, ustedes lo sufrieron muy de cerca eso, ¿no?
Sí, bueno, esto fue hace concretamente un poquito más de 2 años. En la ciudad de Santa Fe, para los amigos que nos escuchan de otros países, es uno de los estados de la República Argentina, ocurrió una catástrofe hídrica que no data de 500 años atrás. Nunca el río Salado, que es el que cruza en una de las márgenes, la ciudad está rodeada por ríos, tuvo el caudal de lluvias y de agua que tuvo en ese año, y bueno, fue realmente como una ola gigante. Se rompieron los diques de la ciudad y el agua ingresó y prácticamente el 30% de la población, casi 120.000 personas, perdieron sus casas. El agua llegó a una cuadra, 100 metros de la Casa de Gobierno. El agua llegó a 50 metros del centro de la ciudad. De no haber volado unas autopistas que había, el agua directamente hubiera llenado toda la ciudad porque es un terreno deprimido. Bueno, lo cierto es que en nuestro caso nosotros tuvimos 2 metros de agua de río de golpe en nuestra casa, perdimos todo. Eso comenzó a la madrugada del otro día y mientras nosotros estábamos trabajando nos llegaban informaciones que el agua estaba ingresando a la ciudad, tuvimos que cerrar el lugar de trabajo, intentar levantar todo. Todos pensábamos que íbamos a tener 20 centímetros de agua, nunca 2 metros, jamás, menos donde uno vive. Bueno, fue muy duro, perdimos todo, lo material, perdimos casi todos los recuerdos, las fotos, los videos de los chicos. El momento más duro mío fue cuando perdí a todos mis libros. Yo compro libros desde los 15 años porque en mi ministerio yo comencé a predicar de muy jovencito. Tenía casi 700 libros. Yo veía como el agua me los llevaba, intentaba poner un poquito más arriba y el agua me llevaba. Perdimos las computadoras. Y cuando teníamos el agua a casi 1,60 m, se no había luz, así que prendimos fuego en la cocina hasta la que el agua la tapó y nos poníamos en la boca papeles de diarios como antorchas para poder circular, hasta que un solo celular que quedó sonó y nos pedían que salgamos porque el agua nos iba a tapar. Las puertas de salida de mi casa estaban atoradas, así que tuvimos que salir por el pasillo. Y salíamos sin saber que al bajar 3 escalones la calle, la avenida, era un río de agua. Pero desde ese mismo momento Dios nos demostró que Él tenía todo bajo control. Abrimos la puerta y había un bote de un hermano que me vino a buscar sin saber si yo estaba. Y muertos de frío nos subimos al bote, nos llevaron hasta un lugar donde no había agua. Preguntamos por nuestros hijos habían sido evacuados de su escuela, de su colegio, porque había sido inundada también. y llegamos allí y nos encontramos y nos abrazamos los tres sin nada, los cinco, pero estando nosotros y teniendo al Señor. Y nunca voy a olvidar la reflexión de mi hija. Ella me dijo, Marianela, ¿viste, papá? Como Job, pero al revés. Nos levantamos con todo, nos acostamos con todo y nos levantamos sin nada. Y bueno, allí empezó todo un periplo de meses fuera de casa, viviendo en un lado, en otro lado, en otro lado, en otro lado. Pero los creyentes de Santa Fe aprendimos que la crisis fue una oportunidad para crecer. Y que no solamente Dios trabajó en nuestras vidas, ninguno de nosotros volvimos a ser los mismos, sino que además encontramos una puerta abierta para poder ayudar en medio de la ciudad con un amor práctico. Las iglesias tuvieron que cambiar todos sus cultos, se hicieron de centro de evacuados. Mientras hacíamos las reuniones teníamos la gente que venía, evangelizamos a muchísima gente. Muchos hermanos que perdieron sus casas y no podían ir a trabajar, hacían equipos evangelísticos, iban a los centros de evacuados y pasaban la película Jesús y evangelizaban. Dios nos ayudó a entender y aprender en medio de la crisis.
A veces es difícil, ¿no?, estas circunstancias, en medio de una crisis, tal vez hablar de Dios a personas que han perdido todo y se sientan tal vez un poco más resentidas o reticentes a recibir a Jesús. ¿Cómo evangelizaban? ¿Cómo recibía la gente a Dios?
Bueno, había dos tipos de personas. Había personas que estaban quebradas, por lo tanto tenían un corazón dispuesto para escuchar de Dios. Y había mucha gente rebelada. Yo recuerdo que en el lugar de trabajo nuestro, cuando se pudo reconstruir después de unos meses y la gente venía perdiendo todo, sobre todo la gente de 60, 70 años para adelante, me decía, yo no puedo volver a empezar. Yo perdí todo, mi historia, mi vida, mucha gente en depresión, muchos problemas, bueno, todos los que murieron. En la Plaza de Mayo de la ciudad de Santa Fe hay 100 cruces plantadas como símbolo de todos los que murieron durante la inundación y después de eso. Muchas heridas abiertas, son momentos difíciles, pero yo nunca encontré una oportunidad más práctica para mis vecinos para hablarle del Señor. Y voy a contarle un solo caso que es muy ilustrativo. Al lado de mi casa hay dos vecinos que yo quiero mucho, Marcelo y su esposa. Ellos, chicos, son muy religiosos. Él ayuda mucho al sacerdote de la parroquia. Es un muchacho extraordinario. Le hemos hablado muchas veces del Señor, pero siempre con mucha distancia. Cuando ellos se inundan, como la casa de ellos está más baja que la nuestra, vinieron a pedir refugio en nosotros. Teníamos más o menos medio metro de agua en ese momento. Ellos subimos a la terraza y mi señora me mira y dijimos, sin hablarnos, es ahora o nunca. Ella se llevó a la chica a la pieza, los niños habían sido evacuados, y yo me quedé con él en la terraza viendo como en una calle donde normalmente transitan bus y ómnibus y autos, iban lanchas. Una cosa increíble lo que te estoy diciendo. Y nos pusimos allí y le hablamos de Cristo a los dos. Y ellos tomaron decisión en ese momento de prueba. Yo me acordaba del carcelero de Filipos y yo decía, las circunstancias adversas son puertas abiertas para hablar de Cristo. Muchas personas que yo les acercaba un Nuevo Testamento, Sociedades Bíblicas hizo un folleto muy especial por la catástrofe, tuvieron un corazón sensible y permitieron que se puedan acercar al Señor. Fue una oportunidad muy linda, dentro de lo difícil, ¿no?
Tal vez alguna de las amigas que nos escuchan está pasando por una situación difícil, sea cristiana o no, pero este es el momento tal vez de prestar atención. No de casualidad estás escuchando el programa, por eso queremos ir a una pausa musical, que te quedes reflexionando en eso, para luego volver y traerte un consejo que no Gustavo, sino la palabra de Dios.
Sí, para ti. La quiero invitar para que cuando volvamos, si tiene una Biblia, la abra en el Salmo 66 y después hablamos.
Con esta invitación ya regresamos.
Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Se refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Me alienta y alienta.
Salvador.
Muy bien, seguimos con ustedes, amigas. Teníamos una invitación para leer un salmo.
Sí, Gustavo. Natalia. Bueno, yo les decía, cuando ocurren catástrofes como esta, uno busca a Dios, no tiene otra que mirar para arriba. Yo le quiero decir a las amigas que nos escuchan o a los amigos que pudieran estar pasando un momento de prueba que les es difícil sobrellevar, las pruebas nos ayudan primero para mirar para arriba y buscar a Dios, algunos para volver al Señor, otros para encontrarlo como Salvador y otros para empezar a escuchar. Después hay que mirar para adentro, pero no para mirar para adentro egoístamente, sino qué tengo que cambiar. Siempre cuando ocurren estas cosas hay que aprender a mirar para adentro. Yo nunca voy a olvidar el día que fui a llevar, después que bajó el agua, mi celular todo inundado, que no servía más. Y cuando estaba en la empresa de celulares, en la puerta suena el celular, que se escuchaba, no se escuchaba, y un querido hermano de la ciudad de Buenos Aires, que por fin, porque durante días estuve incomunicado, se comunicaba conmigo y me decía: Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está Esther? Y yo en ese momento le dije: mirá, Felipe, estoy bien, pero haciéndome preguntas. Señor, ¿qué querés de mí? ¿Qué pecado tengo que dejar? ¿Qué llamado tengo que atender? ¿Qué consagración no he hecho? Después de lo que he vivido, no puedo cerrar el oído y no puedo mirar para otro lado. Necesitamos en las pruebas mirar para adentro. Y finalmente hay que mirar para afuera. Y entender que estas oportunidades, aún difíciles, son puertas que Dios abre para compartir a Cristo. En una revista que nos entrevistaron, mi esposa Esther escribió un artículo. Yo lo tengo grabado en la máquina, es bastante difícil de leerlo porque yo me emociono cuando lo leo. Pero ella, entre medio de todo, decía: venían a mi mente las palabras de la Escritura: en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera, Dios hizo lo uno como lo otro para que nada fuera hecho fuera de él. Y el salmo que Dios nos dio, el Salmo 66, que yo le invité a buscar su Biblia, si recién nos sintoniza y tiene una Biblia cerca, yo le invito a que la busque. Esta fue la porción que Dios nos dio en la dificultad. Salmo 66:10 dice: porque tú, oh Dios, nos probaste. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nosotros pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Escuche, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. Y la frase que nos llevó es: ¿qué es que Dios nos saque abundancia? Bueno, yo quiero decirle que la abundancia más grande que Dios nos sacó fue la del interior. Porque vimos la vida de otra manera, porque dejamos de renegar y preocuparnos por cuestiones que son absolutamente temporales, porque nos dimos cuenta cuán bueno es Dios y cuáles son los verdaderos propósitos de la vida, porque estas cosas nos ayudan a afinar el carácter. Pero les quiero contar algo. Dios fue tan bueno que a todos los creyentes de la ciudad de Santa Fe nos dio el doble de lo que perdimos. Voy a contar dos casos, nada más. Cuando terminó la inundación, saqué todos los libros a la terraza, los abría para que le dé el sol, para secarse. Perdí casi todo, me quedaron 200 más o menos. Y bueno, traté de encuadernarlos, ponerlos. Un día, entre tantos hermanos que vinieron ayudando, me llegó una caja de Bolivia. Yo había estado tomando campamentos en Cochabamba, hermanos de todas las ciudades. Y me vino una caja con libros de estudios hermosos, pero lo más grande es que en la portada de cada libro, un hermano de Oruro, un hermano de La Paz, un hermano que me dedicaba a si conocía, hermano, usted bendijo nuestras vidas, queremos llevarle lo mejor para usted que un libro. He recibido tantos libros, Dios repuso todo. Algo de mi señora. Mi esposa es profesora de piano. Desde los 6 años toca el piano. Cada vez que se ponía en el piano, se transportaba con el Señor. El agua nos llevó el piano, lo destruyó totalmente. Pero tenía un valor afectivo porque su papá se lo había regalado de niña. Ella tenía una amiga que se fue a Estados Unidos a vivir y se le había quedado su piano en Argentina. Su padre vuelve, muy amiga de la infancia, y trata de llevarse el piano a Estados Unidos. Lo hago cortito. No lo pudo llevar por problemas de la aduana. Ella le dice por teléfono: si mi piano no va a ser para mí, va a ser para mi amiga Esther. Me subí a la camioneta, traje el piano, lo puse en el living de mi casa cuando había pasado todo, y mi señora desde las 4 de la tarde tocó llorando el piano, viendo cómo el Señor se encarga de devolver todo. Pero lo más importante para todos los que nos escuchan es saber que Dios tiene valores más profundos para nosotros. Si usted está pasando una prueba, si siente que Dios lo abandonó, si imagina que la vida no tiene sentido, yo quiero decirle que la adversidad es una gran puerta. Solo tenga un corazón sincero para acercarse a Dios. Conózcalo como Salvador si no lo conoce. Aférrese a Él y vuelva a Él, y deje que la abundancia verdadera de la vida, Cristo Jesús, pueda ser una realidad en su alma.
Realmente te queremos agradecer, Gustavo, por tus palabras, por los consejos, pensando en aquellas amigas que no conocemos, que escuchan el programa y que tal vez estén pasando por una de estas situaciones difíciles y tal vez por buenos tiempos también, pero qué bueno es pensar que tenemos ese Dios en quien confiar en todas las circunstancias de la vida.
Muchas gracias, Natalia, y dejo un saludo caluroso a todos nuestros amigos del Uruguay.
Y si ustedes, amigas, se quieren comunicar con nosotros o quieren comunicarse con Gustavo mediante nosotros, para nosotros es un placer. No tienen más que escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche. Recuerden la dirección: casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, también por correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com. Será hasta el próximo encuentro, que hasta entonces Dios las bendiga.